Hola, hola, bienvenidos otra vez al podcast de La Cabra. Hoy para hablar acerca de un libro que había tenido ganas de leer hace un tiempo. Y este es El héroe de los mil rostros, de Joseph Campbell. No existe mejor forma de trasladar conocimientos o ideas que con una historia. El ser humano es social por naturaleza, y ese acto de escuchar lo que otros han realizado, compararlo con la experiencia propia, hace que aprender por medio de historias sea muy eficiente. Hace tiempo, como ya les había dicho, leí acerca del libro El héroe de los mil rostros, de Joseph Campbell, y me llamaron la atención sus teorías acerca de cómo diferentes mitos tienen estructuras similares. Así que me decidí a ponerlo en la cola y leerlo. Y qué cuestión tan densa. El libro de Joseph Campbell tiene cerca de 400 páginas. Es un libro grandote, no es libro de bolsillo y 400 páginas de bolsillo. Es grandote. Y puedo decir con total certeza que esas 400 pudieron haber sido 100, 200 a lo mucho. Y es que uno toma el texto y a veces tiene que leer dos veces el asunto para entender exactamente qué es lo que quiere decir Campbell. Un par de veces llegué a pensar que quizás soy idiota. Bueno, tal vez. Pero luego volví a leer y me convencí a mí mismo que en realidad el problema era que Campbell usa una cantidad exagerada de metáforas. Y llega a un punto donde estas metáforas y el punto del texto se mezclan tanto que te olvidas de dónde venía toda la alegoría. Es denso, difícil, se pierde mucho en la forma de escribir. Muchas veces te tira un mito, te lo describe, empieza, se queda a medias y te tira otro nuevo, tratando de hacerlos casar, usando muchas metáforas en medio. Y creo que eso no ayuda mucho al texto. Creo que una forma mejor de estructurar la idea hubiera sido, en mi opinión, contar la historia completa, hacer las observaciones pertinentes y luego tirar la siguiente historia y ya luego ir viendo poco a poco cómo ambas tienen símiles, pero aquí hizo un chirmol de ideas. Y bueno, con todo esto, saben bien que amo a Tolkien. Y que Tolkien también tiene una forma bastante adornada de escribir. Pero a diferencia de Campbell, el creador de la Tierra Media te dibuja con cada detalle y con cada metáfora un cuadro mental de lo que está sucediendo. Mientras que Joseph Campbell adorna simplemente por adornar. Y a veces incluso adorna los adornos. El libro nos vende la idea de que todo está conectado y que el mito de Hércules y el de Jesús de Nazaret son esencialmente lo mismo. Para esto se va apoyando principalmente en teorías de Freud y de Jung, que hasta donde entiendo ya están bastante desactualizadas. Así que podríamos ponerle otra X encima al libro, poniéndole también la etiqueta de desactualizado. No me da miedo equivocarme aquí, porque de hecho lo está. Tienen muchas ideas y muchas teorías que ya no solamente de Freud y de Jung, que ya no se están usando, ya no se habla de esto. Y de alguna manera creo que tiene ideas donde se rebusca mucho el asunto y hace un símil, por ejemplo, en aquel mito cristiano, no lo recuerdo. ¿Quién es exactamente el que se lo traga una ballena? Y la historia de Pinocho. Y bueno, podrías decir, bueno, parte del mito es que se lo coman. Pero resulta luego de que no se los comen por las mismas razones, ni los resultados son los mismos. Así que creo que falla un poquito a veces en tratar de forzar mucho los símiles. Y si bien podríamos hablar de mitos que se parecen mucho, que están casi calcados, como la tradición del antiguo Egipto de Osiris y todo esto, que se parecen mucho al mito de Jesucristo, creo que ahí sí podríamos hacer un símil mucho más sencillo. Pero creo que también se pierde mucho la esencia de que, según Campbell, todo está conectado y todos los mitos son esencialmente el mismo. Ahora bien, creo que la parte más importante del libro, lo más salvable de esto, es el viaje del héroe. Pues, según Campbell, el viaje del héroe tiene una estructura básica que va más o menos así. Empezamos con el llamado a la aventura. Este es el momento en el que el héroe tiene la oportunidad de salir de su vida cotidiana y emprender su camino hacia algo más grande. Aquí voy a ir poniendo ideas. Normalmente se hace mucho uso de Star Wars para hablar acerca del viaje del héroe, pero voy a tratar yo de ir variando un poquito y salirme un poco de Star Wars y salirme un poquito de lo trillado e ir haciendo algunas ideas un poquito más amplias, haciendo diferentes mitos o diferentes historias. Y aquí el llamado de la aventura es importante hacer la observación de que por lo general el héroe está un poco hastiado de su vida cotidiana, o es un paria, o tiene dificultades para adaptarse. Y aquí en el llamado de la aventura es cuando el héroe tiene la oportunidad de hacer un nuevo camino o de emprender una aventura. Si lo pusiéramos en el ejemplo, decir algo de el hombre araña, esto sería más o menos en el momento en el que la araña lo muerde y él se da cuenta de que ganó superpoderes. El siguiente punto es la llegada de la ayuda supernatural o la aparición del mentor, en donde el héroe conoce a un sabio que le muestra que hay algo más allá afuera, que hay otra cosa que se puede hacer. En este caso podríamos hablar de Star Wars, por ejemplo, y se parece mucho a los dos casos de los Skywalker. En el caso de Anakin Skywalker sería cuando él conoce a los Jedi y entonces le hablan de que hay algo más en el universo que ser un esclavo. O en el caso de Luke Skywalker, cuando conoce a Obi-Wan Kenobi y él le abre el mundo, le dice que hay situaciones de la rebelión, le habla acerca de la fuerza y el héroe se da cuenta de que este sabio, esta figura, le puede mostrar qué más hay. Luego surge el pasaje, que son las situaciones de vida que hacen que esa salida a la aventura ya se vuelva inevitable. Aquí podríamos hablar, si pusiéramos en el ejemplo del libro de la historia de Life of Pi o de la vida de Pi, este sería el momento en el que se hunde el barco. Hay una infinidad de posibilidades, hay muchas cosas, pero ya ahora el barco se hundió, no hay de otra más que salir a la aventura. Es el momento en el que Frodo hereda el anillo y no puede ya quedarse sentado en la comarca esperando que todos resuelvan las cosas por él. Aquí ya él ya tiene que ser proactivo y salir a llevar el anillo hacia los elfos. El siguiente paso es el entrenamiento y la tentación. Aquí el héroe básicamente se entrena para mejorar y enfrentar a su destino. Y en este momento puede surgir la tentación de dejar todo atrás o rendirse. Aquí, pues básicamente si hablamos de otra idea, sería más o menos el momento en el que Luke Skywalker duda de las enseñanzas, se da cuenta de que es difícil trabajar con la fuerza, se da cuenta de que a pesar de lo mucho que se está esforzando, no logra avanzar y todo el proceso parece ir en círculos y pues bueno, tiene la tentación de dejar todo atrás o rendirse. Y aquí el héroe puede ya sea hacerlo o puede encontrar una nueva razón, un nuevo motivo para avanzar. El siguiente paso es la muerte y resurrección. Esta típicamente es una muerte simbólica o es una derrota que hace que el héroe pueda aprender de sus errores y evolucione. Podríamos hablar incluso aquí, en el caso de Harry Potter, el momento en el que realmente muere. Cuando Harry realmente muere a manos de Voldemort, incluso pasa a un punto donde se combina mucho el punto 4 y el punto 5 de la tentación y la muerte, porque pasa a una especie de entreestado donde incluso Dumbledore se le presenta y le dice, bueno, tienes dos opciones, quedarte muerto o resucitar e ir a patearle el fondillo a Voldemort. ¿Qué vas a hacer? Y entonces el héroe se enfrenta a la derrota, se enfrenta a todas estas situaciones que lo hicieron caer y entonces entiende los pasos necesarios para conseguir la victoria. No necesariamente la consigue en este momento, pero entiende cómo llegar hasta ella. El siguiente paso es la expiación, donde ahora sí pasa a este proceso donde ya enfrenta la derrota, se parece mucho al anterior, entiende los pasos para conseguir la victoria y los pone en marcha. Este proceso suele ser bien, 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 bien cortito porque pasa al área del don final, que es el séptimo paso. Cuando ya el héroe, armado con todo su aprendizaje, se enfrenta finalmente a aquello que lo ha apartado del triunfo y logra su objetivo. Aquí, pues, el hombre araña, después de que le cae un edificio encima, se da cuenta de este aprendizaje de con gran poder viene una gran responsabilidad. Es su responsabilidad ser el héroe, es su responsabilidad hacer las cosas bien. Levanta todo y se va directo a partirle la madre al villano de turno. Y lo logra. Usualmente, en la mayoría de historias, no es que el héroe obtenga este triunfo por lo general de forma violenta, sino que este triunfo lo obtiene utilizando su inteligencia utilizando recursos que le son dados, ya sea por la divinidad o recursos que se les da gracias a ayuda de sus amigos. En este caso, por ejemplo, Harry Potter entiende que él siempre ha sido el dueño de la varita invencible y cualquier ataque que Voldemort haga en su contra le va a rebotar. Entonces él ya solo va a esperar, ni siquiera tiene que matar a Voldemort. Voldemort se mata solito. Es el momento en el que Luke se niega a ceder al lado oscuro y el emperador está a punto de matarlo. Y ante ese momento, Darth Vader se redime y mata al emperador. Ese es el momento del don final. Ese es el momento donde el héroe triunfa. Y es interesante porque por lo general el héroe no triunfa de forma violenta, es decir, Luke no viene y le arranca la cabeza al emperador. Frodo no lanza el anillo al fuego con todo y un Nazgûl, sino que por lo general el final y la victoria es una victoria muy noble. Y el último punto es el regreso. Este a veces se lo comen muchas historias porque nos deja la historia en el momento del triunfo, pero existe el momento del regreso, que es cuando el héroe regresa al mundo común como un ente renacido, dispuesto a compartir sus enseñanzas. Aquí el hombre araña vuelve a su vida normal, dispuesto a arreglar todos las metidas de pata que pudo haber tenido en el camino, o a casarse con su novia, quién sabe. Es el momento en el que Frodo regresa a la comarca, bueno, en las películas, cuando regresa a la comarca y se encuentra con que hay paz, con que ahora ya puede escribir su libro. Es el momento en el que Luke regresa a la fiesta y, a pesar de ser uno más después de la caída del imperio, entiende que tiene un don que lo lleva más allá. El regreso es típicamente esa parte final de la historia como tal, aunque esté implícito de que de alguna manera la historia va a continuar y el héroe va a compartir su aprendizaje con su entorno. Estos 8 puntos del viaje del héroe son importantes para entender no solamente lo que hace que una historia realmente valga la pena contar, sino también para entender qué es lo que hace que un héroe sea alguien con quien nos podamos identificar. Es ahí donde encuentro por mucho la diferencia de historias bien contadas e historias mal contadas. Por ejemplo, pecando un poquito con Star Wars, en los arcos del héroe de las sagas de Luke y de Rey, Luke pasa por todas las etapas del héroe. Luke conoce a un sabio, Luke entrena, Luke falla, Luke aprende, Luke se da cuenta de que la violencia no es el rollo, Luke se redime a su padre, vence y pues asumimos que se va a crear una nueva orden Jedi. Pero en el caso de Rey no pasa lo mismo. Rey apenas entrena. Rey no tiene derrotas durante este camino. Se queda siendo prácticamente el mismo personaje al principio y al final. No vive de una forma en la que va evolucionando. Y cerrar este arco es indispensable. Creo que esto es algo donde se falla mucho a veces en las historias un poquito más modernas, donde el héroe ya no es tan sufrido como antes. Ahora el héroe suele ser muy, muy perfecto y pues esto no da para que un héroe sea entendible. Y pues por eso decía que cerrar el arco es indispensable. Y entender como contadores de historias hasta dónde es suficiente. Porque creo que por eso las continuaciones suelen ser tan malas. En la mayoría de los casos se toma al protagonista que ya concluyó su arco y se le impone uno nuevo, pero sin mayores motivaciones. Y en muchos casos, como en el de Luke Skywalker en la trilogía nueva, ya son solo una sombra del héroe que vimos con anterioridad, a veces hasta faltándole el respeto al legado que se había construido en las historias anteriores. Y aquí tengo un ejemplo de nuevos arcos que se me ocurren, que es el de Sarah Connor. En la película de Genesis se hace un entrecomillado reboot del personaje, pero sin mayor motivación que el que hacer lo mismo que hacía antes, pero sin tanto cambio, son las mismas motivaciones. Eso sí, aquí el ciclo ya se había cerrado varias veces y se había hecho todo fuera de pantalla, es decir, se supone que este personaje sí, y cuando digo este de Genesis es el Sarah Connor versión Daenerys Targaryen, ¿cómo se llama esta actriz? Emilia Clarke. Esa Sarah Connor se supone que sí vivió el viaje del héroe antes, pero no lo vimos nunca en la pantalla, nunca entendimos cómo fue sus procesos de pérdida, de aprendizaje. Ella simplemente fue llegando a ser bien badass porque sí. Siempre, simplemente apareció a salvar a Kylo Reese y se acabó. Entonces, no era tan fácil sentir empatía con ella, porque jamás vivimos el viaje del héroe junto a ella. Simplemente apareció ya estando sobrecalificada para todo. Caso contrario al que vimos en Terminator Dark Fate, que a muchas personas no les gustó. Yo no sé por qué no les gustó. A mí me encantó Terminator Dark Fate, porque vemos a Sarah Connor terminar el primer viaje del héroe y luego, ¡zas!, un evento nuevo inicia otro viaje. Es un evento donde vuelve a fallar, vuelve a caer. La volvemos a ver evolucionar. Entendemos por qué es tan badass, por qué es tan fuerte. Vivimos sus fallas. Es un personaje casi tan poderoso como el de la otra película, pero con un viaje más identificable. ¿Vale la pena leer este libro? Yo digo, si tenemos suficiente tiempo y paciencia, vale la pena leer de todo. Ahora, si somos una persona normal, creo que es suficiente con leer los nombres de los capítulos para tener una idea muy general, o bien leer algún otro libro acerca del tema. Algo un poco menos denso, un poco más enfocado en el arte de contar historias, que una pieza como esta, que está tan desesperada por validarse como profunda y sonar hasta espiritual, que falla de forma estrepitosa. Para concluir, creo que si el libro nos deja algo, es la noción de que cada quien es el héroe de su propia historia. Y creo que vale la pena preguntarnos, ¿cómo hemos vivido nuestro viaje heroico? ¿Quién es nuestro mago? ¿Ya cerramos el viaje? ¿Seguimos ahí? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos construyendo a ese héroe que va a llegar a resolver nuestra aventura al final? Y más importante aún, ¿esa transformación me acerca más a ser el héroe que quiero ser? Pues ahí la dejo. Espero que les haya agradado esta pequeña review de El Héroe de los Mil Rostros, un libro del que yo esperaba muchísimo, muchísimo más, pero que sin embargo creo que en su columna vertebral nos deja cosas muy positivas, no solamente en cuestión de mitología, sino también a quienes nos gusta contar historias, entender cómo una historia puede ser bien contada. Gracias por llegar hasta el final. No olviden seguirme en Spotify, Apple Podcast, Anchor o donde sea que escuchen podcast. Síganme también en todas las redes sociales habidas y por haber como La Cabra o Capra Literata. Y pues nada, hasta la próxima historia. Que la luz de la estrella del alba brille sobre ustedes.